Sí, efectivamente. perdón.
Sí.
Las horas de sueño en la sociedad moderna han disminuido significativamente a lo largo de los últimos 40 años. Hemos perdido un 25% de horas de sueño. Esto se debe al modelo de sociedad de 24 horas, 7 días a la semana, que comenzó incipientemente y ahora es prácticamente un estilo de vida, ¿no? Uh-huh. Donde usted puede acceder a cualquier cosa a cualquier hora del día. Me refiero a los sistemas de delivery, a los sistemas que funcionan 24 horas al día sin necesidad de ser servicios de urgencia, como eran clásicamente la farmacia, los médicos, los bomberos, la policía, bueno, los servicios que eran clásicos de 24 horas por día. Yo no sé cuál será la situación en Comodoro Rivadavia, pero en muchas otras ciudades prácticamente se puede recurrir a un servicio de delivery en cualquier momento del día. Y a esto se suma el hecho en los últimos 10 años, uh-huh, diría yo, con mucha mayor penetración, del uso de la telefonía celular, los teléfonos inteligentes y las pantallas en forma casi indiscriminada. ¿Y esto qué promueve? Promueve que utilicemos en horas de la noche, donde uno debe descansar y dedicar el tiempo a dormir para estar preparados al día siguiente, para utilizar estas pantallas. El problema no solamente es que el uso de las pantallas digamos, nos hace medio adictivos a esto en las horas de la noche, sino que también la luz que emiten estas pantallas penetran a través del ojo, llegan a unas células muy especiales que hay en la retina y de ahí se comunican al centro que en el cerebro regula el sueño. El sueño está fuertemente influenciado por la luz y la penumbra. Entonces, si la luz de estas pantallas en horas de la noche llega desde el ojo hasta el centro que regula el sueño y le hace creer a nuestro cerebro que es de día, no se liberan las hormonas necesarias que ayudan a conciliar el sueño. Dentro de estas, la melatonina es la más importante. Uh-huh. Entonces, esa luz impide que la melatonina se produzca y como consecuencia de ello no se puede conciliar y mantener el sueño en forma eficiente.
Por eso se está aconsejando no solamente no utilizar el celular y otros mecanismos similares durante la noche, sino dejarlo fuera de la habitación, ¿no?
Efectivamente, porque no solo está el tema de los contenidos, que de pronto uno se entusiasma y sigue interesado leyendo, uh-huh, una nota o jugando con algo o lo que fuere, dependiendo de la edad y de las actividades, sino que también se suma este efecto de la luz. Ni que hablar de si de pronto se dejó el celular y por alguna razón no está enmudecido, digamos, no está silenciado, y comienzan a entrar mensajes o correos o cualquier otra cosa en el curso de la noche, que es un estímulo que puede despertar a la persona. Por eso, como usted bien dice, tienen que estar fuera de la habitación.
Estamos hablando con el doctor Daniel Pérez Chada, profesor de la Facultad de Ciencias Biomédicas de la Universidad Austral, que realizó este estudio sobre el sueño, que se dio a conocer el viernes, que fue el Día del Sueño. ¿En cuánto está afectando? Ustedes lo centraron en el rendimiento académico, más que nada. ¿En cuánto está afectando esta falta de sueño, la somnolencia diurna, el rendimiento académico?
Bueno, mire, justamente en este estudio que se realizó en 52 escuelas y también en escuelas de Comodoro Rivadavia, porque el estudio se hizo en todo el país y allí y en su ciudad, el doctor Roberto Bouzet colaboró mucho en esta investigación, se reclutaron más de 4.000 adolescentes. De estos 4.000 adolescentes, en aproximadamente 1.000 pudimos obtener las notas promedio de lengua y matemática como una, yo diría, expresión del rendimiento académico, ¿sí? Entonces, lo que nosotros encontramos es que los chicos que dormían menos horas, que estaban más expuestos a videojuegos y que tenían una escala de somnolencia más alta, uh-huh, eran aquellos chicos que tenían menos notas promedio en lengua y matemática.
Imposible no asociarlo, entonces.
Sí, los videojuegos en este grupo de edad fueron los que más afectaron el proceso de aprendizaje. Uh-huh. Pero todas las pantallas por igual tuvieron un efecto, digamos, negativo sobre la conciliación y mantenimiento del sueño y también sobre el rendimiento escolar.
Bueno, hay algunos consejos que los leíamos el día viernes, ¿no? Establecer un horario regular para irse a dormir y despertarse, o sea, una rutina concreta que está bien. La siesta, no exceder los 45 minutos a aquellos que la hacen. Evitar la ingestión excesiva de alcohol 4 horas antes de acostarse y no fumar. Evitar la cafeína 6 horas antes. Esto incluye café, té y muchos refrescos, así como el chocolate. Evitar comidas copiosas y alimentos picantes o azucarados. Hacer ejercicio regularmente, pero no inmediatamente antes de acostarse, algo que para muchos es bueno, termina siendo contraproducente. Y hay, bueno, 2 o 3 consejos más, ¿no? Reservar su cama para dormir y la intimidad, evitando su uso para el trabajo o la recreación general, es el último consejo.
Así es.
¿Cuántos?
Mire, sí. Dado que su emisora tiene una gran influencia en la Patagonia,
claro,
y que las distancias son tan grandes en la Patagonia, un tema que a nosotros nos preocupa mucho, junto con el tema de del problema de aprendizaje en los adolescentes, son los accidentes viales. Y los trastornos del sueño y la restricción en las horas de sueño son la primer causa de accidentes viales, muy por encima de la falla mecánica, digamos.
Uh-huh. ¿No? Incluso que el alcohol.
Bueno, a ver, el alcohol... No minimicemos al alcohol.
No, para nada.
El alcohol es un gran inductor del sueño de efecto breve, y que la gente que toma alcohol antes de dormir, lo más probable es que tenga un sueño breve en las primeras horas y después un sueño de muy mala calidad, por lo cual las horas dormidas no van a ser suficientes y de buena calidad de sueño. No sé si quedó claro el mensaje del alcohol.
Sí, lo que más que nada quería refrescar, que tenemos, obviamente, el alcohol está prohibido y no debería manejarse, sí. Y hay mediciones que lamentablemente leemos todos los fines de semana de lo que es la alcoholemia positiva, pero el sueño no se puede medir.
Bueno, ese punto es muy interesante el que usted acaba de mencionar. Nosotros estamos trabajando junto a otros grupos en tratar de tener una medida para valorar la somnolencia en aquellas personas que manejan en las rutas.
Qué bueno.
Y este es un problema mundial. Todavía no hay un método preciso y rápido. Usted ha visto que la alcoholemia se hace, sí, en unos pocos minutos. Un test de alerta, que sería lo que permitiría evaluar la presencia de somnolencia, toma mucho más tiempo. Entonces, nuestra propuesta es enfocarnos en la educación. En la educación para que la gente no salga a manejar en horas de la noche o luego de terminado su trabajo, si no tiene garantizada suficiente horas de sueño. Como ejemplo vinculado al alcohol, le cuento que estar 16 o 17 horas despierto genera los mismos errores en un simulador de manejo que lo que presentan las personas que han tomado la cantidad máxima, uh-huh, de alcohol permitida por la ley. Quiere decir que la somnolencia es tan negativa o tan riesgosa como una alcoholemia alta.
Claro.
Y por supuesto, si se suma restricción de sueño más consumo de alcohol, es una catástrofe en términos de seguridad vial. Y dentro de esto también hay que tener muy presente, sobre todo en los conductores profesionales, pero en toda la población, el tema de la apnea de sueño. La apnea de sueño es una enfermedad que se caracteriza por pausas de la respiración durante el sueño. Estas pausas hacen que el oxígeno en la sangre disminuya, que la presión arterial y la frecuencia cardíaca se alteren y que cada pausa termine cuando el cerebro se despierta. Entonces, si una persona tiene 20, 30, 40 pausas por hora de sueño, va a tener 20, 30 o 40 despertares por hora de sueño. Uh-huh. Y esta repetición de despertares hace que el sueño sea de muy mala calidad y favorezca la somnolencia diurna. ¿En qué situación la favorece más? En las tareas monótonas o de bajo estímulo. Manejar en una ruta medio desértica o con muy pocos estímulos puede favorecer la somnolencia, particularmente en estas personas, y generar un accidente vial.
Sin duda alguna. Doctor Daniel Pérez.
También en el, sí, mundo del petróleo es muy importante esto, que manejan maquinarias muy complejas, uh-huh, y riesgosas, y son unidades que a veces funcionan 24 horas por día. Entonces el tema del sueño en esos grupos de riesgo debe ser considerado con mucha atención.